este lugar natural de los restos de los héroes de la patria. De esta forma, señoras y señores, acercándose las principales autoridades responsables de este traslado desde el Ministerio de Defensa Nacional hasta el Panteón Nacional de los Héroes. Haciendo su arribo, señoras y señores.
Carlos Flecha en otro sector del Panteón. ¿Cómo te va, Carlos? Flecha.
Hola, Javier. ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, bien.
Llegan en estos momentos las urnas con las cenizas de los héroes aquí frente al Panteón Nacional de los Héroes en medio de una caravana también de integrada, por supuesto, por agentes de la Policía Municipal, por agentes de la Policía Nacional y también integrantes del regimiento Acacaraya, la caballería, digamos, del ejército también. Y ya están aquí al frente del Panteón Nacional de los Héroes las urnas con las cenizas de los héroes, entre ellos el mariscal Francisco Solano López, Fulgencio Yegros, el soldado desconocido, los niños mártires de Acosañú, también el general Bernardino Caballero, entre otros, y ahora mismo se entona el himno nacional aquí en el palco oficial instalado, reitero, frente al Panteón Nacional de los Héroes, Javier.
Mucha gente parece que hay que se va a mirar de igual modo alto, ¿verdad?
Justo eso iba a acotar, Javier, buena cantidad de público, digamos, y a esto hay que sumarle el extenso cordón de cadetes, tanto militares como policiales, y que continúa con estudiantes de colegios, de escuelas que también forman parte de ese cordón que se instaló a lo largo de la calle Palma, aquí, ahora con bastante fervor en torno al himno nacional en estos momentos.
Entonación del himno paraguayo.
No te copio bien, Javier. Espera que me voy a retirar porque es hasta interés. Oye,
entonación del himno nacional paraguayo. Tomamos señal.
Sí, escuchamos.
Bueno, por de pronto, Flecha, está todo bloqueado el centro prácticamente. Se ha ido. Los francotiradores en las terrazas, sí, por protección al presidente de la República.
Muy bien,
ahí está entonces la transmisión. Voy a tomar un poco la señal del canal oficial.
A continuación, señoras y señores, la bendición de estas obras de restauración del oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes a cargo del arzobispo de Asunción, su excelencia reverendísima Monseñor Edmundo Valenzuela.
Sí,
fecha comienzan los discursos.
Sí, la parte religiosa, digamos, hace la bendición de la inauguración oficial de la restauración del Panteón Nacional de los Héroes en estos momentos. Y aparentemente no lo estoy identificando, Javier.
El arzobispo.
¿Qué te parece? Tomamos un poco de audio.
Metropolitano de la Santísima Asunción, su excelencia reverendísima Monseñor Fernando Valenzuela. Con el corazón lleno de gratitud y alegría, iniciemos esta celebración.
Bueno, ahí está Javier, el mundo Valenzuela, entonces en estos momentos dirigiendo la homilía de inauguración del Panteón Nacional de los Héroes. Ya aquí las urnas de los héroes precisamente en este lugar, como adelantábamos hace minutos.
Trabajo de restauración de este hermoso oratorio, casa de Dios y de todos sus hijos, construido en honor a Nuestra Señora Santa María de la Asunción, y lugar donde reposan los restos mortales de nuestros héroes nacionales, para que sea un lugar de oración y del encuentro con el Señor, de escucha de su palabra y de la celebración de la Eucaristía. Oremos. Te bendecimos, Señor, Padre Santo, que enviaste a tu Hijo a este mundo para reunir con la efusión de su sangre a los hombres dispersos por la fuerza disgregadora del pecado, y para que fuera el pastor y puerta de los que están agrupados en un solo redil, de manera que quien entre por ella se salvará. Te suplicamos, Señor, que tus fieles, al entrar en este oratorio dedicado a Nuestra Señora Santa María de la Asunción, se acerquen a ti por medio de Jesucristo tu Hijo, en comunión del Espíritu Santo, para que se mantengan constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de la fracción del pan, y en las oraciones y en la caridad, y vayan creciendo para la edificación de la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. En cada acontecimiento de nuestra vida, el Señor se hace presente para comunicarnos su mensaje de amor y salvación. Escuchemos con mucha atención la proclamación del Santo Evangelio.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. La mujer samaritana dijo a Jesús: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Podemos sentarnos desde ya. Nuestra presencia es de oración, acompañando a Nuestra Señora de Asunción, que viene y que vuelve a su casa. Este templo dedicado a Nuestra Señora de Asunción es un lugar doblemente sagrado, por ser el panteón de los héroes de la patria y por ser el templo de Nuestra Señora. En esta iglesia se ofrece el sacrificio vivo y santo de la Eucaristía. Es casa de oración, no es un simple local de los restos mortales de nuestros héroes. Es un lugar en que la iglesia, desde antiguo, ha buscado que sea el lugar de reunión de Dios para con sus fieles. Por eso, que es una iglesia o templo católico y tiene una bendición o consagración. En realidad, esta bendición es como una consagración del edificio restaurado para Dios y la patria. Este templo acoge la presencia del Señor. Dios, podemos decir, se adapta al templo, pues como sabemos, Él es infinito, inmenso, inabarcable, y lo hace para encontrar al pueblo que lo invoca. Él, como nos señala el Evangelio de San Juan, habita en el templo, es decir, su presencia eficaz para poder escuchar, perdonar y atender las necesidades de su pueblo. De allí que este templo es sagrado en la medida en que Dios y los hombres se encuentren allí. El templo, como signo y no como fin, es proclamado con fuerza por Jesús en el diálogo de la Samaritana. Ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. El Garisim era la sede del culto de los samaritanos, mientras que el monte Sion era la sede del culto hebreo. Jesús afirma que ninguno de los dos puede contener y absorber la plena presencia del Dios vivo y la perfecta forma para adorarle, ya que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. El auténtico templo es el propio y mismo Hijo de Dios. Así lo entendió Jesús mismo cuando, con ocasión de la expulsión de los mercaderes del templo, dijo: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Él hablaba del templo de su cuerpo. Todos deseamos entrar al templo para encontrar la presencia divina del Señor, que sana, perdona y atiende nuestras súplicas. Pero la invitación de hoy, siguiendo el texto de la Samaritana, es entrar para adorar a Dios en su templo. Adorar tiene 2 sentidos hoy. El primero, que se refiere a nuestro culto ritual, preocupado por las rúbricas y los detalles, que tiene su valor sin lugar a duda. Y el segundo, el más importante, de adorar en espíritu y verdad. Es decir, ese culto que implica profundamente la adhesión de la fe, dejarnos invadir por ese espíritu que viene en ayuda de nuestra debilidad. Teniendo en cuenta el sentido y significado del templo, este oratorio es ofrecido por el pueblo paraguayo a la Santísima Virgen María, la gloriosa Asunta a los cielos. Este templo, que tuvo su origen en un decreto del presidente Francisco Solano López, de 13 de octubre de 1863, ordenando la construcción de este sitio, de un oratorio destinado a la veneración de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, edificio que debía estar en armonía con el título de patrona que investía esa imagen. En el seminario, una revista de entonces, correspondiente al sábado 16 de enero de 1864, aparece una noticia 2 meses después del decreto inicial de la construcción, donde se dice: nueva capilla. Con agradable placer hemos visto el lunes de esta semana empezar a colocar los primeros cimientos para la nueva capilla destinada a la Virgen de la Asunción, patrona de la República. El gobierno nacional
deseoso de ver colocada con esplendor la imagen de la Asunción, ha dispuesto que se edificase una nueva capilla exclusiva para esta imagen. Hemos visto el plano y juzgamos que va a ser uno de los más elegantes edificios que tendremos en la capital. Este es el edificio que hoy es restaurado. ¡Qué magnífico gesto de fe y de arte! ¡Qué magnífico gesto también de elementos arquitectónicos y científicos en la restauración de este hermoso templo! Después de remozar este histórico templo, hoy introducimos nuevamente al oratorio a la patrona de la República, la Santa Patrona del Paraguay, y los restos mortales de los héroes patrios. Desde este lugar, asumiendo nuevamente la dedicación del pueblo paraguayo a imitación de nuestros héroes, la Señora y Patrona del Paraguay interceda por todos los paraguayos, podamos vivir como hermanos, como familia paraguaya, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración universal. Les invito a ponernos de pie. Al Padre, que es misericordioso y fiel a su amor por nosotros, le presentamos nuestras súplicas. A cada intercesión respondemos: escúchanos, Señor.
Escúchanos, Señor.
Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos, presbíteros, diáconos y por todos los que formamos parte de la gran familia de Dios, que es la Iglesia, para que seamos verdaderos testigos de la misericordia de Dios, que ama a todos sus hijos sin distinción, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las autoridades que gobiernan nuestro país, para que el Señor les fortalezca en la vocación de servicio, promueva la justicia, la paz, la protección de la vida y la familia, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor.
Para que la memoria patriótica y cristiana que heredamos de nuestros héroes nos impulse a trabajar incansablemente por la justicia, la paz, la soberanía nacional y por el bien del pueblo necesitado de bienestar integral, roguemos al Señor.
Escúchenos, Señor.
Por todos los profesionales y obreros que han trabajado en la restauración del oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, para que el Señor los colme de su gracia y bendición, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor.
Por todos los fieles que acudirán a este oratorio para celebrar la Eucaristía, manifestar su devoción filial a Nuestra Señora de la Asunción y para honrar a los restos de nuestros héroes nacionales, para que sientan en sus corazones la alegría de sentirse amados por Dios, roguemos al Señor.
Todas estas súplicas las presentamos al Señor por la oración de los cristianos. Digamos juntos:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición.
Amén.
Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron al autor de la vida.
Amén.
Y todos ustedes, reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos.
Amén.
Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Cuando sea introducida la imagen de la Virgen, el arzobispo entra con un grupo del clero a rociar el altar, las paredes del templo restaurado. Ella regresa a su lugar. Al término de toda la celebración, acompaña al traslado de la Virgen, Nuestra Señora de la Asunción, a la catedral junto al clero y los fieles.
Sí, ahí ven.
Nos ponemos de pie, por favor. De esta forma, señoras y señores, el ingreso a su lugar natural, imagen Nuestra Señora de la Asunción. Jóvenes vestidos con atuendos del soldado guaraní que defendieran con hidalguía la edad paraguaya, en sus hombros transportan la imagen de la Santa Patrona de la República del Paraguay.
Rinde también así un justiciero homenaje a la mariscala de las Fuerzas Armadas de la Nación, la gloriosa artillería paraguaya, que se adhiere a esta ceremonia realizando los tiros de salva. A propósito, esta batería de tiro está compuesta por tres cañones Schneider de 75 milímetros y un obús de 105 milímetros. Estos cañones históricos fueron utilizados en la Guerra del Chaco y fueron restaurados y puestos a punto por el Comando de Artillería del Ejército Paraguayo.
De esta forma, señoras y señores, este acto de rehabilitación del Oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. El arzobispo de Asunción, su excelencia reverendísima Monseñor Edmundo Valenzuela, procede a la bendición del recinto del Oratorio Nuestra Señora de la Asunción. Este acto que cuenta con la asistencia del señor Presidente de la República, altas autoridades nacionales, presentes, para este acto de rehabilitación del Oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. A continuación, señoras y señores, el ingreso de las urnas y el féretro conteniendo los restos mortales de los héroes de la patria hasta el interior del Oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes.
La primera urna a ingresar ha de ser del mariscal Francisco Solano López Carrillo, considerado el héroe máximo de nuestra nacionalidad. Nació en Asunción un 24 de julio de 1827. Murió en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870. Fue el segundo presidente constitucional de la República del Paraguay entre 1862 y 1870. Se desempeñó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente y jefe supremo de la nación paraguaya durante la guerra contra la Triple Alianza. Sucedió como presidente a su padre, don Carlos Antonio López, de acuerdo a la Constitución de 1844, electo por el Congreso Nacional como presidente de la República por un periodo de 10 años. La guerra contra la Triple Alianza duró más de 5 años y la resistencia paraguaya recibió elogios de todo el mundo a causa del heroísmo inusitado de los dirigidos por Francisco Solano López. Hoy está aceptado por los paraguayos. Lucharon con una entrega memorable y por voluntad propia. Se adhiere a este homenaje la escuadrilla guaraní de la Fuerza Aérea Paraguaya. El mariscal Lupos López tuvo un don sobrenatural de magnetizar a sus soldados, infundiéndoles un espíritu que no puede apreciarse con la palabra escrita. El siguiente héroe que vuelve al Panteón Nacional de los Héroes Civiles es don Carlos Antonio López Isfrán. Nacido en Asunción el 4 de noviembre de 1792, falleció el 10 de septiembre de 1862. Fue por un político paraguayo que ocupó los cargos de cónsul y presidente de Paraguay. Electo cónsul junto a Mariano Roca Alonso por el 5º Congreso Nacional de 1841. Al término del consulado se llamaba Congreso de 1844 y se aprobó la constitución redactada por López, de tinte aristocrático republicano, y fue elegido como primer presidente de la República del Paraguay. Considerado como el padre de la primera modernidad, de 1840 a 1870, el que procuró acercar al Paraguay a los bienes de la cultura universal sin descuidar por ello el ejercicio de la soberanía. Su gobierno se destacó por las varias reformas que contribuyeron al progreso del país en los aspectos políticos, económicos y sobre todo culturales. Mediante estos logros fue reelecto en el cargo en 1854 y 1857. El Escuadrón Moros rinde también así un sincero homenaje a los héroes de la patria. Hoy que vuelven al oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. El siguiente héroe a ser recibido en esta morada, el capitán Fulgencio Yegros y Franco de Torres. Nació en Quigó en febrero de 1780, militar y político paraguayo, considerado uno de los padres de la patria. Fulgencio Yegros pertenecía a una de las familias más tradicionales de la provincia del Paraguay. Su abuelo había sido incluso gobernador de la misma. Nació cerca de la aldea de Quigó, en la estancia familiar Santa Bárbara, situada en el departamento de Paraguarí, en febrero de 1780. En 1810, Fulgencio Yegros había llegado al rango de capitán. Ese mismo año le fue encomendada la defensa de las costas del Paraná en la zona de Paso de Patria. Después de la batalla de Paraguarí, fue ascendido a teniente coronel. Pasaba por la lista y luego de la desmovilización masiva ordenada por Velasco, fue de los pocos que quedaron con el mando de la tropa. El siguiente héroe a ser recibido aquí en el Panteón Nacional son las cenizas de los niños héroes de la batalla de Acostañú. Trasladan justamente a alumnos cadetes del Liceo Militar que lleva el mismo nombre. A propósito de la batalla de Acostañú, llamada también la batalla de los niños, un enfrentamiento que ocurrió durante la guerra contra la Triple Alianza, donde el 16 de agosto de 1869, 20.000 hombres de la Triple Alianza lucharon contra fuerzas paraguayas constituidas por 500 soldados veteranos y 3.500 niños, cuyas cenizas ingresan nuevamente al Panteón Nacional de los Héroes. El 16 de agosto, la batalla comenzó a las 8:30 de la mañana, con 4.000 paraguayos comandados por el general Bernardino Caballero, enfrentando a 20.000 soldados brasileños y argentinos. La batalla duraría 8 horas, con los paraguayos en minoría ofreciendo una feroz resistencia. Después de los primeros ataques, las tropas del general Caballero retroceden para el otro lado del río Yugri, prendiendo fuego en el bosque para ocultar sus movimientos tácticos con el humo. El incendio se salió de control y pronto se extendió a través de la hierba seca. Al final, 3.300 paraguayos fueron muertos. Los restos mortales que han de ingresar en estos momentos de nuevo al Panteón Nacional de los Héroes son los que representan al soldado del Chaco, aquel ciudadano paraguayo que fue llamado a servir a la patria paraguaya y defender a la heredad. Batalla entre dos países hermanos en la actualidad, Paraguay y Bolivia, que se libra desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935, por el control del Chaco Boreal. Fue la guerra más importante en Sudamérica durante el siglo XX. Durante los 3 años de duración, Paraguay movilizó a 120.000 valientes soldados que se enfrentaron en combates al enemigo invasor. El soldado paraguayo ha demostrado que está caracterizado por su bravura, por su arrojo, por una intrepidez y valentía que raya la ferocidad. Sin ejemplo en la historia del mundo, lejos de temer al peligro, enfrentando con un arrojo sorprendente, lejos de economizar sus vidas, se buscan con frenético interés y ocasión de sacrificarla heroicamente. A propósito del soldado guaraní, quien venciera también, aparte de un enemigo tenaz, una naturaleza hostil en el Chaco Boreal, ¿quién más y quién menos que para cantarle loas al soldado guaraní que el Tirteo Verde Olivo? Don Emiliano Rivarola Fernández, con el seudónimo de Emiliano Fernández Rivarola, nació en la ciudad de Guarambaré, poeta y músico paraguayo, fue uno de los más políticos exponentes de la poesía popular del Paraguay y de la porca paraguaya. A partir de la década de los años 20, creó su seudónimo al alterar el orden de sus apellidos en homenaje a su madre. Y comenzó a recorrer el Paraguay escribiendo sus primeros versos, que recitaba o cantaba acompañándose de su guitarra. Primavera, Trigañita y Pijaré a Manguipe, publicados en Ocara Potigomí, revista de versos y canciones populares, editada por los largos años de la familia Trujillo. Durante la Guerra del Chaco, Emiliano Rivarola Fernández formó parte como soldado del Regimiento de Infantería 13 Tuyutí. Otro héroe civil que reposa sus restos en el Panteón Nacional de los Héroes, presidente de la Victoria, es el presidente de la Victoria, el doctor Eusebio Ayala. Nació en la antigua Barrero Grande, un 14 de agosto de 1875. Abogado paraguayo que asumió en 2 oportunidades la presidencia de la República, el 7 de noviembre de 1921 y el 12 de abril de 1923. El 15 de agosto de 1932 al 17 de febrero de 1936, conocido como presidente de la Victoria por su papel durante la Guerra del Chaco. El Congreso Nacional lo nombró presidente provisional el 7 de noviembre de 1921, cargo que ejerció hasta su renuncia el 12 de abril de 1923. asumió su segundo gobierno el 15 de agosto del 32, días antes que se iniciara la guerra del Chaco. Durante la misma visitó varias veces el frente de batalla y se ganó el título de presidente de la victoria. La guerra consumió toda la energía de su gobierno. Las tres grandes pilares de su política fueron la excelente relación con la responsable de la conducción militar de la guerra, el mariscal José Félix Estigarribia. El siguiente civil a ser recibido aquí ante el Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes es el doctor José Eligio Ayala. Nació en Buyapé un 4 de diciembre de 1879. Fue político y abogado paraguayo que fue presidente del Paraguay en dos periodos, como provisorio del 12 de abril de 1923 al 17 de marzo de 1924 y como constitucional el 15 de agosto de 1924 al 15 de agosto de 1928. Siguen las salvas de cañones de la artillería paraguaya que saluda por ese broncíneo eco de los disparos a los héroes de la patria que retornan a su lugar en el Panteón Nacional de los Héroes. La preparación de la defensa del inminente conflicto con Bolivia por el Chaco Boreal fue probablemente el logro más ponderado de la actuación pública del doctor José Eligio Ayala. Los resultados de su dedicación para la preparación de la defensa fueron muy valiosos con el mejoramiento de las Fuerzas Armadas de la Nación de la época, mediante el incremento de la dotación en la escuela militar y la creación en el puerto Sajonia de los arsenales de guerra y marina. Otro héroe de la patria que ha de descansar sus restos mortales en el oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes es el general José Eduvigis Díaz Vera. Nacido en la histórica ciudad de Pirayú, departamento de Paraguarí, el 17 de octubre de 1833. En 1852 se incorporó a la milicia y 10 años más tarde era teniente en el batallón de la policía. Fue ascendido a sargento mayor y organizó el histórico batallón 40. Valiente y decidido, fue uno de los generales más importantes del Paraguay en la guerra contra la Triple Alianza. Llegó a planear una operación comando para desembocar en Río de Janeiro, apresar a Pedro II e imponer la paz. La batalla de Curupagüí, dirigida por él mismo, marcó un hito en la contienda, infligiendo una brillante derrota a las fuerzas aliadas. Participó valientemente en las batallas de Corrales, Esteroyaco y la primera batalla de Tuyutín. El siguiente héroe a ser depositado en el Panteón Nacional de los Héroes es el general Bernardino Caballero Melgarejo. Y sigue el saludo de la Fuerza Aérea Paraguaya con el Escuadrón Moros que sobrevuela este sector de la capital de la República del Paraguay. El féretro cuyo héroe es recibido con los aplausos del público y con el honor que merece el general Bernardino Caballero, nació en la ciudad de Bigüí, un 20 de mayo de 1939. Político y militar paraguayo, fue presidente de la República del Paraguay, primero provisional desde 1880 a 1882 y luego en forma constitucional desde 1882 al 86. Al comenzar la guerra contra la Triple Alianza, en el 64 tenía el rango de alférez y ayudante del mariscal Francisco Solano López. A raíz de su actuación en Esteboyaco, el 2 de mayo de 1866, obtiene el ascenso de teniente y la condecoración de la estrella de la Orden del Mérito. En Boquerón y Sauce, el 16 y 18 de julio del 66, ya era capitán y en la batalla de Curupagüí, el 3 de septiembre, comandó la caballería. El 24 de julio del 68 recibió sus despachos de general de brigada, participó en la campaña de Piquecerú y en las batallas de Ituró, Abael, Itaguaté y Lomas Valentinas.
Señoras y señores, coronamos con un fuerte aplauso el retorno de los héroes a su lugar natural. El oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. Pueden tomar asiento, por favor. Señoras y señores, en este acto de rehabilitación del oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, las palabras de su excelencia Fernando Griffith, ministro de la Secretaría Nacional de Cultura.
Las partes más importantes de quiénes son los héroes que están ahí en el Panteón, bueno, compartimos en vivo aquí con la Unión 800 AM. Vitale, ¿escuchaste toda la historia aparte de cada uno de los héroes?
Totalmente, Javier.
Qué interesante lo que hicieron sí. Con esta reapertura del Panteón.
Sí, totalmente, Javier. ¿Te acordás que nosotros esta mañana estábamos hablando sobre quiénes son los héroes?
Sí,
estaban ahí.
Tal cual.
Y justamente hablábamos hoy de Emiliano R. Fernández, Javier.
También está ahí.
Está acá. Y justamente, brevemente le voy a molestar al concejal Orlando Fiorotto. Está acá.
Él que fue, ayer se cumplió su fallecimiento.
Sí. Y bueno, y justamente el concejal de Asunción, entonces senador de la Nación, había justamente hecho los trámites y todo para que Emiliano venga y descanse en el Panteón. Y así, concejal. Así mismo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Vitale? Saludos. ¿Quién está en la radio?
Javier Panza.
Javier, un saludo fraternal para vos, mi respeto de siempre, siempre te escucho. Y bueno, así mismo, el 5 de octubre del año 2011, dentro del marco del Bicentenario, después de haber pasado por la Cámara de Senadores un proyecto de ley que yo había planteado para que los restos mortales de este héroe civil y militar, el mariscal de las letras paraguaya, don Emiliano R. Fernández, forme parte de esta galería de notables de héroes y los manes de la patria, del Panteón de los Héroes, ahí al lado del mariscal López, del mariscal Estigarribia y el mariscal de las letras paraguaya. Y bueno, por unanimidad ambas cámaras han aprobado ese proyecto de ley y el 5 de octubre del año 2011 ingresó aquí en el Panteón de los Héroes. Bueno, y hoy para satisfacción de todo el pueblo paraguayo, porque finalmente hay que reconocer que es un poeta querido, admirado, respetado, hasta hoy se lo sigue queriendo como si fuera en la actualidad, ¿verdad? Entonces Emiliano hoy de vuelta con el mariscal Francisco Solano López y otros héroes de la patria, ¿verdad? Héroes civiles también, como Eligio Ayala, Eusebio Ayala y otros, general Bernardino Caballero, Antonio Tomás Yegros y otros grandes de la patria también hoy vuelven a ingresar al Panteón Nacional de los Héroes para que pueda de vuelta abrir sus puertas al Panteón también y recibir la visita de estudiantes, escolares, secundarios, universitarios, turistas, extranjeros que visitan nuestra ciudad capital y nuestro país. Y es que estamos todos contentos porque retornan nuestros héroes al Panteón y un acto histórico la de celebrar, es lo que se estaba celebrando en la fecha. Muchas gracias, concejal Orlando Fiorotto, Javier.
Perfecto, Vitale. Nos tenemos que despedir.
Bueno, vamos a continuar nosotros con el amigo Celso después.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí está. Buen fin de semana, gente. Nos reencontramos en realidad a las 4.